la 42, la calle que se ha puesto en el mapa por sus teteos, sus bailes, su arte y sus fiestas nocturnas. Esta calle se ha convertido en una manifestación de arte, cultura y un epicentro de las manifestaciones propias de la ciudadanía en expresiones artísticas. La 42 también ha atraído figuras internacionales, artistas, músicos, actores, inclusive fotógrafos y cinematógrafos que han utilizado esta calle para muchas escenas de diversas acciones culturales y artísticas. Pero hoy vamos a presentarles la otra cara de la calle La 42. Profesionales que han surgido de estos callejones, de este barrio que es parte de Capotillo y que hoy están en sitiales importantes de la sociedad dominicana. Porque aquí en la 42 no todo es teteo, no todo es baile, no todo necesariamente es dembow o arte. Hay profesionales, hay familias que se levantan diariamente a buscar el pan para sus hogares y lo vamos a presentar aquí hoy en Líderes.
Se puede ser de la 42, se puede ser de Capotillo, se puede hacer un buen ejemplo para la sociedad.
Mucha gente está equivocada respecto a lo que es este sector.
En los teteos hay mansos y cimarrones.
Y por eso el día de hoy la 42 se menciona como fundamentalmente como un barrio donde se dan muchos teteos.
Cuando algo se cree espontáneamente, es difícil que tú lo controles.
Ha crecido a nivel empresarial la 42.
Mucha gente se pregunta, ¿es posible salir de Capotillo y ser alguien de bien? Pues sí, por supuesto que sí. No piensen que lo que pasa aquí en la 42 de madrugada es lo que pasa en este barrio, no.
Cuando salía a otros lugares, siempre me decían, no, tú no eres de Capotillo. Y yo, sí, yo soy de Capotillo. Eso es para que tú veas que de Capotillo también salen muchos jóvenes talentos.
Mi nombre es Ramón Aristide Arroyo Reyes. Yo vine aquí a la calle 42, al lado de la 42, porque este es el área de los Manguitos. Llegamos en 64 con 9 años, una familia de 12 hermanos. En ese tiempo nosotros vivíamos prácticamente, esto era casi un campo, porque la vivienda era escasa. Eran escasas porque en esos tiempos fue que se comenzó a habitar este sector. Sí, las personas que venían de los campos venían y se ubicaban en cualquier ranchito y por eso este barrio no tiene una formación como un residencial. Aquí el 85% de la vivienda viven en callejones. Primero, venimos de la revolución del 65, donde hubo una gran participación de muchos jóvenes de la comunidad que formaron comandos clandestinos, los comandos de apoyo a la Revolución de Abril. Aquí se desarrollaron el MPD, la Línea Roja del 14 de junio, los Corecatos, Pacoredo, y tenían gran incidencia en el barrio entero y aquí mismo en la 42. En esos tiempos se formaron los clubes culturales y nosotros aquí, detrás de mí, formamos lo que es el Club Florentino Santana, que Florentino Santana fue uno de los cuatro jóvenes que fueron asesinados en el gobierno del Club Héctor J. Díaz, en el gobierno de Balaguer. La armonía que reinaba en este club, en este barrio, era extraordinaria. Decíamos que era casi un campo donde todavía la solidaridad interfamiliar se existía. Aquí los vecinos eran parte de la familia, era una extensión de la familia. de esta 42, que en el 78, cuando ganó Antonio Guzmán y el PRD, los clubes habían desarrollado una política totalmente opositora. Muchos jóvenes murieron combatiendo a Balaguer. La gran mayoría tenían su partido político, pero pertenecían a clubes culturales. Y se ha ido transformando de una 42 combativa de muchos profesionales, de muchos grupos culturales, artísticos. Una de las actitudes, las acciones fundamentales de los jóvenes, aparte de estudiar, desarrollarse, es también recrearse y divertirse. Y por eso el día de hoy, la 42 se menciona como fundamentalmente como un barrio donde se dan muchos testeos.
Estamos aquí caminando en el sector de Capotillo rumbo a la famosa calle La 42 y me encuentro con dos personas que nos unen la misma profesión, que es la comunicación. Primero, mi querida profesora Albanelli Familia.
Yo soy Albanelli Familia, directora de CDN Canal 37 y CDN Radio. Nací aquí, en La 42, número 174. Somos dos hermanas, vivíamos con mi papá y con mi mamá. Pensar cómo fue mi infancia fue buenísima. Tengo que decir que yo nací en un hogar donde los valores, la responsabilidad, el valor por el trabajo siempre fueron los primeros. Mucha gente se pregunta, ¿es posible salir de Capotillo y ser alguien de bien? Pues sí, por supuesto que sí.
Y Bianca Meli, que es de la nueva generación de comunicadores que está ahora en los medios nacionales.
Hola, mi nombre es Bianca Meli Alcántara. Nací en este sector Capotillo, cerca de La Sursa, como le conocen. Yo vengo de un hogar donde hay cuatro mujeres. Mi papá y mi mamá pues sentían ese miedo de asegurar una mejor o la mejor educación para nosotras y que, al igual como suele suceder con otras jóvenes, que uno no se desvíe del camino. Pero creo que yo puedo decir con muchísimo orgullo que me formé, me crié en un hogar lleno de valores.
Y que nacieron aquí, se criaron aquí y en buen dominicano han tirado para adelante. ¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos.
No, gracias a ti por la invitación, gracias por mostrarle a la gente que de aquí sale muy buena gente. Y vive muy buena gente también, gente trabajadora, gente que quiere que su familia eche para adelante, que no es solo el teteo, como dicen,
sí. Realmente,
sino que aquí también hay muchas cosas buenas.
Claro, yo muy contenta de verdad por formar parte de este programa, esta edición especial que busca mostrar lo mejor de Capotillo. Y yo sé que yo soy solamente aquí, estoy representando a cientos de jóvenes que también se han destacado en distintas áreas, en la cultura, en el arte, en el deporte, en la comunicación también como nosotras. Muy contenta, de verdad.
Qué bueno.
Y dar un paseíto, por supuesto.
Claro, vamos. En estos días, la 42 ha sonado mucho, ¿verdad? Ya sea porque han venido artistas a grabar videos, hay hasta turistas que se dan su bureo aquí en La 42. El propio gobierno ha comenzado una serie de iniciativas en este sector y lo que suena normalmente en los medios, en las redes, es precisamente el teteo, como decía mi querida Albanelli, esa parte de la vida nocturna, pero también hay familias que, como ustedes mismas me han comentado, pues mantienen, tienen sus negocios, hacen vida aquí y otros se han desarrollado aquí y han salido hacia afuera. Esa parte que la gente no conoce, ¿qué tanto la vivieron ustedes mientras vivían aquí?
Bueno, yo viví aquí en La 42 hasta que me gradué de bachillerato, 15, casi 16 años. Mi primer trabajo, por ejemplo, fue en el Mocoso Cuello, al lado del Mocoso Cuello, en Profamilia. Es decir que yo tuve una infancia, una adolescencia, el inicio de la adultez aquí. Nunca he tenido ninguna discriminación ni cuando yo empecé a trabajar a los 16 años. Yo empecé a trabajar aquí en mi sector, yo trabajaba en Profamilia, al lado del Moscoso Puello. Es decir, que yo empecé teniendo recursos para seguir mis estudios, para ayudar a mi familia, para seguir adelante desde aquí, de estos entornos. Nunca encontré discriminación. Yo creo que al final de cuentas lo que importa es la disciplina, lo que importa es hacerlo bien, lo que importa es el comportamiento. Yo llegué a CDN desde que me gradué. Trabajé primero con el doctor Jacín como pasante cuando me enviaron de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuando ya estaba casi terminando mi carrera, y me abrieron las puertas, y todo lo que he recibido siempre ha sido mucho apoyo, pero creo que eso también va en correspondencia de cómo tú actúes. Tú tienes que ser un profesional disciplinado, tienes que ser un profesional que quieras estar preparándote todo el tiempo. Yo creo que esa es la base de la suerte son que lleguen las oportunidades, pero que nos lleguen con preparación, que no nos cansemos de estudiar, que no nos cansemos de querer siempre ser los mejores en lo que hacemos.
Yo nací, me crié y estuve hasta los 22 años. Salí apenas hace 5 años de aquí, de Capotillo. O sea que parte de toda mi infancia y de mi adolescencia se desarrolló aquí. Y es como dice Albanelli, yo creo que cuando contamos con esa formación cimentada en valores, esos padres que se preocupan, que aunque quizás ellos no estudiaron, pero querían dar lo mejor o querían inculcarnos que estudiando y echando para adelante es la única manera de uno poder pues, tener mejores oportunidades de vida.
No piensen que lo que pasa aquí en la 42 de madrugada es lo que pasa en este barrio, no. ¿Qué pasa a las 4 de la mañana en Capotillo? Un grupo de mujeres y hombres que se levanta a buscarse la comida al Mercado Nuevo, al Mercado de la Avenida Duarte.
Mi papá era dirigente comunitario de este sector y por ende siempre estuve involucrada en esas acciones a favor de la comunidad y bueno, al final también uno buscaba eso, querer quedar bien con el entorno, primero con nuestras familias, con el entorno y también hacia afuera, que la gente viera que en Capotillo hay mucho más de lo que se suele conocer, porque no podemos tapar el sol con un dedo. Hay una realidad y esa realidad la enfrentamos o me tocó enfrentarla siendo adolescente, donde uno ve a su alrededor, no hay tantas posibilidades quizás, o uno ve que son escasas en ese momento. Me siento muy orgullosa, puedo decir con mucho orgullo que soy de aquí de Capotillo. Cuando salía a otros lugares, siempre me decían, no, tú no eres de Capotillo, y yo, sí, yo soy de Capotillo. Eso es para que tú veas que de Capotillo también salen muchos jóvenes talentos.
Entonces, por lo que ustedes me están diciendo, básicamente, la percepción que pudiera existir de que aquí solamente hay teteo, tigueraje, delincuencia e inseguridad, hay personas que se están preparando aquí mismo para tener quizás una profesión, un empleo estable, hay personas que estudian.
Sí.
Y hay personas que tienen una visión fuera de lo que es solamente quizás gozar la vida. Eso es lo que estamos hablando.
Ah, pero por supuesto que sí. Yo te decía, de aquí han salido médicos, periodistas, como nosotras dos, contables.
Deportistas, en todas las áreas.
Yo, por ejemplo, una de las cosas que más se comentaba aquí, y ojalá que pudiera volver, era el tema de los clubes sociales. Nosotros teníamos, por ejemplo, al Florentino Santana, que como ella contaba, te enseñaba artes, te enseñaba deportes, te sacaba a los jóvenes de la delincuencia. Y vuelvo, insisto, el Capotillo, quizás lo que vemos es porque las redes sociales, tú sabes que ahora maximizan la difusión de las cosas. Y a muchos les gusta ver eso. Quizás vean más un teteo que un programa Líderes, eso definitivo. Entonces, yo creo que por esa difusión es que ahora lo conocen, pero eso no es Capotillo. Eso es un momento de la 42. La 42 es mucha gente buena, la 42 es mucha gente de trabajo. La 42 es mucha gente que quiere echar para adelante.
Se puede ser de la 42, se puede ser de Capotillo, se puede hacer un buen ejemplo para la sociedad.
Mi nombre es Wilmer Jiménez, soy nacido y criado aquí en la calle 42 del Capotillo, aquí donde estamos, aquí vivo, aquí me crié, aquí sigo haciendo mi vida comunitaria. Mi niñez aquí fue muy divertida. Estudié aquí al lado, en la escuela Florentino Santana. Actualmente trabajo en un medio de comunicación. Bueno, en Capotillo ha avanzado mucho, en muchos sentidos. Hay un poco más de desarrollo, hay un poco más de diversidad. Aquí no hay donde jugar deporte. Aquí ahora es que el gobierno se ha propuesto construir un espacio que le cedió la comunidad al gobierno para que construyeran un polideportivo. Ahora se han entregado, también hicieron la escuela, que no estaba hace 10 años. Para tú estudiar aquí, era aquí o tenías que irte fuera a estudiar. Igual que el Santo Cura de Al, que era, y eso era, en ese tiempo era de como dijimos, de rico. En ese tiempo uno no podía estudiar ahí. Yo tuve que irme a Cristo Rey, al Politécnico de San Pablo Apóstol a estudiar. Y luego que hice en el Politécnico, vine aquí. Pero ha avanzado mucho y ahora en el mundo entero esta calle la conoce. Yo tuve un campamento en Venezuela en el 2012 e hice amigos. Y hubo un amigo, yo subí una foto de aquí, de la calle, la etiqueté. Y el amigo mío es venezolano, es médico. Y él me escribió que quiere venir a la 42. Para mí eso es muy especial porque es una calle que no se conocía. Nada más se conocía en lo malo, en la huelga, en los problemas que se armaban. Pero ahora, culturalmente, la 42 se conoce mundialmente. La 42 le hace falta que el gobierno intervenga más recursos. Hace falta escuelas. Hace falta, aquí no hay estancias infantiles, más inversión social. Cuando yo decía que era de Capotillo, yo recibía negatividad porque es un barrio que siempre fue marginado, que fue agolpeado por los que viven fuera del barrio, porque pensaban que todo el que vivía aquí era huelguero o hacía cualquier cosa. ¿Me entiendes? Entonces, aquí hay personas que han tenido que cambiar la dirección de su cédula para poder conseguir un trabajo.
Aquí todo no es piripiropi.
Sí.
Aquí hay mucho más que piripiropi. Nací en la Respaldo 42. Esta es una parte atrás, una casa muy humilde, pero con unos padres ricos de amor y valores.
Nací en la 42, orgullosamente, en Los Manguitos. Pertenecí al grupo de promotoras de salud de aquí de la 42, fundamentado con el IDI, Instituto Dominicano de Desarrollo Integral. Mis estudios fueron bien porque me desarrollé en un ambiente ameno, amoroso, la mayoría de las personas, mayormente, comúnmente desde el 15 años es que la 42 ha tenido un cambio diferente, pero siempre la 42 ha sido un sector favorable a compartir con las personas, los vecinos también.
Mi infancia fue una infancia hermosa. ¿Por qué hermosa? Yo recuerdo a mi madre todo el tiempo trabajando como modista, en donde iba a casa a almorzar al mediodía, pero esa preocupación y esa tensión de que fuéramos a la escuela, siempre había una comunicación. Y eso hizo de que hoy yo pueda, por ejemplo, dar ese ejemplo a mis hijos.
Pues yo soy periodista, tengo un máster en educación y nuevas tecnologías en Europa y prácticamente trabajo directamente con personas allegadas de aquí del sector cuando lo necesitan.
Nunca tuve inconveniente para estudiar, para trabajar, por ser del Capotillo. No, al contrario, para mí era un orgullo que las personas de fuera vieran que aquí dentro, donde se publicaba solo la parte negativa, ellos observaran la parte positiva. Y yo he entendido humildemente que soy de esa parte. De hecho, tengo una anécdota. Mi monográfico lo realicé con una gerente del banco, de un banco del sur, para no mencionar, ¿no? Y con la esposa de un vicesecretario en ese tiempo de salud pública. Y cuando ellos se dieron cuenta que yo era del Capotillo, ellos se asombraron y dijeron, oh, y ahí hay personas como tú. Y yo dije, no, mejores que yo. Lo que pasa es que lo bueno no sale a la luz.
Además de la 42 y el teteo que se está funcionando ahora, es algo tópico que se está viviendo día a día en todos los sectores. Ha crecido a nivel empresarial la 42 y eso ha servido para que la gente se desarrolle. La 42 tiene un crecimiento organizacional inmenso.
Entrando en la calle, ¿verdad? Esta es la calle, esta es la 42, la calle,
la famosa 42, calle. La famosísima.
Estamos comenzando a caminarla, es una bajada por lo que veo, ¿correcto?
Sí.
Ustedes me mencionaban ahorita el deporte, ¿qué tanto impacta el deporte en esta comunidad?
Ahora no impacta tanto como lo hacía antes. Por ejemplo, yo te decía, el tema de los clubes sociales, que teníamos profesores casi de todas las disciplinas. Me gustó mucho ver que están haciendo un polideportivo, es decir, que están buscando tener espacio, porque también esa es otra cosa. El tema de los espacios aquí es importante. Mira que aquí no hay espacio ni para estornudar. Las casas muy cerca una de la otra porque no hubo ninguna planificación. Qué bueno que pudieron ceder un terreno para hacer un polideportivo. Pero aquí se comentaba, el profesor Cornelio comentaba los deportes. Yo practicaba karate. Yo practiqué karate aquí en mi barrio.
Sí, yo voleibol en la cancha de...
Exactamente.
Pasitos, pero al final tampoco se convierten en voceros
de
estas cosas que se
pueden impulsar. Mira, Orlando, ese era el club Florentino Santana que lo cerraron. Sí. Ahí nosotros estudiábamos, era la escuela primaria de la calle también, que la cerraron. Ahí yo hice mi primaria hasta el sexto de primaria.
Por ejemplo, hay un video, tú sabes que soy editora de sociales de entretenimiento y me llegan todas estas informaciones. Hay un video de Raúl Alejandro con Ángel Dior que tiene una calidad impresionante. Yo decía, wow, pero es que eso no es el Rey Isabela, eso no es la 42. Pero me gustaría que estas personas que vienen, que también que son influyentes, se conviertan en voceros de cosas que se puedan hacer para mejorar las condiciones del sector.
Por la nota de la valla en una encima de la otra.
Bueno, mi nombre es Eduardo Martínez, nací aquí en Capotillo, actualmente vivo en Capotillo. Bueno, me dedico en la parte social del Centro Educativo Santo Cura de Ar, donde laboro en representación de la parte social y también el área de digitación. Cuando se empezaron los teteos, yo fui uno de los primeros que estaba en la fiesta. Y cuando ellos empezaron, nosotros comenzamos a participar, yo también especialmente a participar, pero ya la cosa se fue expandiendo mucho más, llegando a una fama mundial, claro, con las restricciones y como quiera la gente salía. La ansiedad que me provocaba el encierro me llevaba a participar un poco en los teteos, tanto así que varias veces tuvimos que correrle a la policía, no solamente yo, los amigos míos. En realidad, en la mayoría de los teteos era un ambiente sano. Un ambiente sano donde las personas compartían la música y todo, pero tenemos que recordar que en los teteos hay mansos y cimarrones. Hay personas serias, hay personas que no son serias y a veces se confunden las cosas, pero todo el mundo lo que quiere pasar es un ambiente bien, un ambiente tranquilo, escuchando música, disfrutando. Cuando algo se cree espontáneamente, es difícil que tú lo controles.
Ay, tú tienes cuarto y de todo pa' ahí, pero tú no lo metes, o sea, tú no lo pones a la hora del bar.
Va a traer problemas, pero lamentablemente son cosas que se dan solas, no se planifican. Si los teteos fueran planificados, entonces la boya no afectara. Es algo espontáneo, algo que se presenta de la nada.
¿Qué ustedes creen que ha faltado, y no me refiero a este gobierno, pero históricamente, en cuanto a la seguridad del sector?
Yo creo que el Capotillo es la expresión de todos los barrios de República Dominicana, no es una particularidad. Lo mismo pasa en Cristo Rey, lo mismo pasa en Gualey, lo mismo pasa en Las Cañitas, en Simón Bolívar. Yo creo que al final lo que necesitamos es un plan integral de seguridad para todo el país, para el Gran Santo Domingo completo, que es donde los niveles están más altos. Pero al final yo creo que la inseguridad solo se combate con educación.
Mucha gente está equivocada respecto a lo que es este sector. Primero decirle, Capotillo es el barrio que más escuelas tiene y en su momento fue el barrio que más se destacaba en arte, en deporte, porque se promovían esas actividades en los clubes deportivos. Nosotros teníamos el club Florentino Santana, el Flosa, donde aprendimos a bailar. Éramos del batón ballet. Todo el mundo tiene que recordar lo que es un batón ballet, que siempre era promovido o por el barrio o por los ayuntamientos. Aprendíamos poesía, aprendíamos deporte. El profesor Cornelio, que tiene que estar por aquí todavía, que era una persona a la que queríamos muchísimo y el que se encargaba de que los jóvenes, además de estudiar, también estuviéramos en alguna actividad deportiva, en alguna actividad artística. Yo le puedo decir, nosotros participamos en conciertos, por ejemplo, en concursos de talento.
El Centro Educativo Santo Cura de Ar es un centro que es público. Hubo un tiempo que era privado, ya con el convenio con el gobierno, con educación, se le dio la oportunidad a muchachos del barrio de recibir una educación de calidad a través de la administración de la Iglesia Católica. Esa escuela donde laboro tiene una población de 1.400 estudiantes y yo trabajo ahí en esa institución dándole soporte a lo que es los muchachos del barrio. No solamente en la parte administrativa de digitación, también en la parte social. Yo describo a los muchachos del Capotillo como muchachos en su mayoría que quieren estudiar. Lo que pasa es que Capotillo ya tiene un récord histórico de lucha social y se ve la parte negativa. Sí hay un grupo de muchachos que son desaprensivos en cierta forma, pero en su mayoría Capotillo tiene muchos talentos, tiene muchos muchachos que se destacan, tiene muchachos buenos.
¿Qué tanto impacta la creencia, las iglesias aquí en este sector?
Yo le decía a la compañera que aquí la mayoría son evangélicas.
Sí, hay muchas iglesias evangélicas, muchas.
Los católicos éramos menos, pero había muchos católicos. Sí, sí, sí.
Pero quiere decir entonces que ejerce.
Hay una iglesia católica, bueno, yo estudié en un politécnico frente a la iglesia Santa Clara de Asís, en el Politécnico Santa Clara de Asís. Y yo recuerdo esa vinculación de muchos jóvenes contemporáneos que pues hacíamos la catequesis, la comunión y después hacíamos como una especie de célula o de espacios donde compartíamos como jóvenes ahí nuestras inquietudes en este sentido también. Y a mí me ayudó muchísimo pertenecer a un espacio como este.
Es que hay incidencia de la religión también.
Totalmente, totalmente. Sí.
Bueno, los evangélicos, por cierto, hacen sus actividades al lado del teteo.
Bueno, eso veo, esa iglesia donde está la casa de su mejor amiga, al lado de un colmado, al lado hay un negocio de una banca, o sea, hay... Es bien variopinta la calle, ¿verdad? Hay de todo un poco,
por lo
que estamos viendo aquí.
Tiendas,
caminando.
Fíjate.
Bancas, hay salones, tiendas de ropa.
No todo es ese can que vemos en redes sociales, va a haber de todo. Y yo creo que al final las cosas que no son tan buenas que pasan en el sector están promovidas, ¿por qué? Porque también se ha olvidado un poco el joven, los gobiernos sucesivos han olvidado un poco lo que son los jóvenes en los barrios. Hace falta que se promuevan los clubes culturales, hace falta que se promueva que las escuelas sean ambientes seguros. La percepción de lo que pasa en los barrios, hay muchas cosas buenas, claro que sí, hay algunas que no son tan buenas, pero yo creo que la promoción en valores que nos deben los gobiernos, tanto este actual como los que pasaron, también tienen una parte de responsabilidad en lo que pasa en nuestros barrios. La educación es la base de las oportunidades, es la base de poder conseguir lo que tú quieres, es la base de poder ayudar. De poder ayudar a quien tú quieras, a tu familia o a tu entorno. Al final yo creo que eso vale mucho y no creo que nadie que haya salido del Capotillo, a lo mejor estoy equivocada porque tengo algunos amigos y tampoco han sufrido la experiencia, ha sido discriminado cuando llegue a algún ambiente de trabajo, cuando llegue a algún ambiente social. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber cómo comportarte.
Yo aspiro que Capotillo en 5 años lo veo un sitio turístico, como el gobierno quiere, con mayor inversión del Estado y junto a los comunitarios y a las personas que viven aquí, que son los primeros que tenemos que hacer la inversión para poder sacar la 42 adelante, que siga como va. Que aquí viene un turista y no le pasa nada, no como antes que decían, no, que ahí tú entras, te atracan. Aquí ha venido gente de todos los países y no le ha pasado nada. O sea, que ahora mismo la 42 actualmente está en un 100% bien.
Capotillo son más los valores, los jóvenes que tienen deseo de progresar, que han progresado, así como Albanelli, como yo, son muchísimos otros nombres de jóvenes que han triunfado y han conquistado otros escenarios, también llenándonos de mucho orgullo.
Tendría que ser una posibilidad muy grande para yo irme de aquí del sector de Capotillo, porque la gente que me conoce y yo comparto con ellos son gente que me ha dado el cariño y la aceptación. Y hoy, gracias a ellos y a ese apoyo, he podido lograr muchas cosas.